Ser Podcast.
Uno de los 5 jueces del Supremo que condenó al fiscal general codirigió la tesis del abogado que representaba al novio de Ayuso durante el juicio. Es el magistrado Antonio del Moral y cuenta esta noche el diario.es que supervisó la tesis doctoral de Gabriel Rodríguez Ramos, el abogado del novio de la presidenta. Y no se crean que esto pasó hace mucho tiempo. Este abogado defendió su tesis hace poco más de un año, el 15 de octubre de 2024, el mismo día en que el Supremo aceptaba investigar a García Ortiz por revelación de secretos. ¿Y quién fue uno de los magistrados que dijo adelante, investíguese al fiscal por esto que denuncia el novio de Ayuso? Pues uno de los magistrados que firmó esa resolución fue Antonio del Moral, que codirigía la tesis que el abogado del novio de Ayuso defendía ese mismo día en la universidad. Del Moral, como decimos, es uno de los 5 magistrados que firmó ese auto de admisión y uno de los 5 que ahora condena al fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. El magistrado del Supremo Antonio del Moral dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, acusación particular en el juicio contra el fiscal general. Gabriel Rodríguez Ramos defendió su trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024, el mismo día que el alto tribunal abrió el proceso penal contra el exfiscal general. Del Moral también formó parte de aquella sala. En el capítulo de agradecimientos de la tesis, titulada Identidad fundamental de la actuación empresarial punible, Rodríguez Ramos tiene palabras de agradecimiento para sus 2 directores y escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me han dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a Del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la amistad manifiesta como causa de abstención en procesos judiciales. Catedráticos consultados por la SER sostienen que el aspirante a doctor y su director de tesis establecen una relación cualificada de confianza y un vínculo personal y profesional profundo, porque tu carrera profesional depende del director. En este sentido, recuerdan que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros a los que aspire su pupilo, ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos.
Ahora mismo buscamos el análisis de esta noticia. Antes hay otros 2 puntos importantes esta noche. El Gobierno ha acordado con UGT y CESIF, y a la espera de que Comisiones se pronuncie, una subida del sueldo de los funcionarios del 11% desde este año y hasta 2028. Acuerdo que afecta a 3,5 millones de empleados públicos. Estefanía Salvatierra, adelante.
El acuerdo salarial quedaría de la siguiente manera. Para este año, para 2025, el texto recoge una subida salarial del 2,5% con efecto retroactivo desde enero y que se cobrará en la nómina de diciembre. Para 2026, el alza será del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si el IPC es igual o superior al 1,5% el próximo año. En ese caso, ese medio punto extra se cobraría en el primer trimestre de 2027. Para ese año, en 2027, el incremento salarial es del 4,5% y para 2028 del 2%. En total, un 11% de subida que llegaría hasta el 11,4% por el efecto arrastre, es decir, lo que tiene que ver con las subidas de los complementos y los salarios base. El acuerdo también recoge acortar los plazos en los procesos selectivos en las ofertas de empleo público para que su resolución definitiva no supere el año. Una mejora de la promoción interna y, entre otros puntos, también se habla de eliminar la actual tasa de reposición para favorecer el esfuerzo de las plantillas en los ámbitos más necesitados y reducir la contratación de personal temporal. El acuerdo se firmará mañana a la 1:00 p.m. en el Ministerio de Función Pública, a esta hora solo con el apoyo de UGT y CESIF. Veremos si finalmente se suma Comisiones Obreras.
Y en Estados Unidos, 2 soldados de la Guardia Nacional están heridos en estado crítico por un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Las autoridades habían dicho en un primer momento que estaban muertos, pero el director del FBI acaba de confirmar que están heridos, eso en estado crítico, pero vivos. El tirador está detenido, herido también. No se saben todavía los motivos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches. Sí, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la policía están investigando lo ocurrido, aunque aún es temprano para esclarecer el motivo del ataque. Los 2 agentes estaban patrullando, están ahora en el hospital en estado crítico y el sospechoso se encuentra bajo custodia policial. Y todo esto ha ocurrido a 2 calles de la Casa Blanca, cerca de una entrada de metro, en pleno centro de Washington, en una zona con cafeterías, comercios y que sigue ahora mismo acordonada. Y una de las primeras reacciones ha sido la del vicepresidente, J.D. Vance.
Apparently there was a shooting outside the White House just a couple of hours ago.
Que ha pedido rezar por estos agentes durante un discurso ante militares en Kentucky. Y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, también acaba de comparecer para anunciar lo siguiente.
And that's why President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army to the National Guard,
que Trump le ha pedido desplegar a 500 guardias más en la capital y asegura que lo que acaba de ocurrir solo fortalecerá su determinación de convertir Washington en una ciudad más segura. Trump, por cierto, no está aquí, está en Florida pasando el puente de Acción de Gracias y en su red social ha tachado al sospechoso de animal, asegurando que pagará un elevado precio por este ataque.
Sara, gracias.
A vosotros.
Así empezamos a cerrar este miércoles 26 de noviembre. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. Tendremos que abrigarnos más a primeras horas. Esta noche va a helar en prácticamente todo el interior peninsular. En muchos puntos, los habitualmente más fríos, temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados bajo cero. Pero en general, mañana será un día soleado. Solo algún chubasco muy aislado en la isla de Menorca o en el Cantábrico más oriental. En general, sol. Y durante la tarde, las temperaturas empezarán a subir ligeramente.
Venga, vamos con todo. Lo decíamos en portada, uno de los 5 jueces que condenó al fiscal general del Estado codirigió la tesis del abogado que representaba al novio de Ayuso en el juicio al fiscal general. Lo menciona en los agradecimientos incluso por el esfuerzo, la paciencia, la sabia guía que le dio a este abogado junto a su otro codirector durante el proceso de investigación. Y nos decía Pedro Jiménez que la relación que se establece entre un director de tesis y el investigador, pues en fin, es muy estrecha. Este es uno de los magistrados que condenó al fiscal y que dio su ok a que el Supremo lo investigara hace un año. Esta noche no tenemos mesa del análisis en Hora 25, pero vamos a saludar a Manuel Rico, director del Diario Público. Buenas noches.
Buenas noches.
Te saludamos para un análisis express. ¿Qué te parece? ¿Cómo lees esto que hemos conocido esta noche?
Bueno, yo creo que esta noticia, igual que la conocida sobre la presencia de 3 magistrados en unos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, cuestionan la apariencia de imparcialidad de los magistrados implicados, ¿no? Que es un elemento absolutamente fundamental a la hora de impartir justicia, ¿no? La cuestión no es si en el curso del Colegio de Abogados les pagaron solo 90 euros o si el magistrado implicado en esta noticia, Antonio del Moral, codirigió la tesis porque tenía una relación de amistad con el padre del abogado, ¿no? No, aquí la clave es la sensación de impunidad absoluta, ¿no? Porque no se hayan planteado que estos hechos serían una cuestión de abstención, en el caso de del Moral, evidente, o de evitar la participación en los cursos del Colegio de Abogados, ¿no? Transmite una sensación de impunidad y de conchaveo que es un clavo más en el ataúd a la imparcialidad de la justicia que ha constituido el procedimiento contra el fiscal general desde el minuto uno, ¿no?
Y mañana además se cumple una semana desde que se hizo público el fallo, pero sin que tengamos todavía la sentencia que explica los argumentos por los que se condena al fiscal.
Bueno, este es un elemento más del lofer, efectivamente, que ha sufrido el fiscal general desde que se inició un procedimiento que no se debería haber ni siquiera abierto, ¿no? Es una cuestión que le produce una indefensión absoluta y llevamos una semana hablando sobre la condena al fiscal general. Es culpable, por lo tanto, ante los ojos de la sociedad, ha tenido que presentar la dimisión, pero seguimos sin conocer los argumentos. Es el mundo completamente al revés, donde primero se le manda al patíbulo y luego se darán las razones de por qué se le ha enviado ahí. Es simplemente inconcebible que además esto ocurra con el Tribunal Supremo, que se supone que ahí están las cabezas más brillantes de la justicia en España. Hay algunas de la derecha judicial que parecen ser bastante menos brillantes de lo que pensábamos, salvo que el mensaje que se quiera mandar sea precisamente ese, el de la impunidad y el de quién manda aquí.
Manuel Rico, gracias por estar en Hora 25.
Gracias a vosotros, como siempre.
Mañana a esta hora sabremos ya si José Luis Ábalos y Koldo García siguen en libertad o duermen en prisión preventiva. A las 10 de la mañana está citado en el Supremo el exministro y a las 12 y media el que era su asesor. Y los dos en estas últimas horas han puesto en marcha una estrategia de presión al gobierno bastante evidente. En particular Ábalos, que ha alimentado las especulaciones sobre una supuesta reunión entre Sánchez, Arnaldo Otegi y Santos Cerdán en 2018, mientras se negociaba la moción de censura a Rajoy. Esto lo publicó hace unos días El Español, con Koldo García después ratificándose, diciendo que eso pasó, que él lo confirmaba, una reunión en un caserío, dijo. Sánchez lo negó.
Eso es mentira.
Y el propio Otegi también.
No, es rotundamente falso que existiera tal reunión.
Y es curioso porque el lunes le preguntamos en la SER a Ábalos si sabía algo de esto y nos dijo que no sabía nada. Hoy ya cambia el cuento, ha escrito en redes sociales que a él le contaron fuentes presenciales que esa entrevista existió. No dice qué fuentes, si fue Koldo quien, tampoco aporta pruebas, pero lo dice. Horas después, también se ha revuelto Ábalos contra Yolanda Díaz, insinuando en redes sociales que la vivienda oficial de la vicepresidenta la han usado personas sin derecho a ello. Es evidente el giro que está dando el exministro, es secretario de organización del PSOE, en la víspera de saber si entra mañana en prisión. Ana Fernández Vila.
El exministro socialista se ha lanzado hoy contra el gobierno, primero contra Sánchez y después contra Yolanda Díaz, agarrándose a estas críticas que la vicepresidenta ha vertido contra él en La Sexta.
En este ministerio en el que me encuentro, mientras nos partíamos la cara cinco mujeres para salvar el modelo productivo de España haciendo ERTES y trabajadores y trabajadoras, presuntamente había aquí al lado unos golfos.
Ni siquiera era la primera vez que Díaz decía esto, pero Ábalos ha aprovechado para acusarla de hacer un mal uso de su vivienda en el ministerio, acusación que el equipo de la vicepresidenta ya ha desmentido. En el gobierno y en el PSOE admiten que no entienden a qué se deben los ataques y el cambio de estrategia, pero defienden que no tienen nada que temer ni que esconder, porque todo son mentiras, decía Montero.
Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos, pero me extraña que diga esto.
La vicepresidenta a primera ha vuelto a negar que Sánchez se reuniera con Otegi.
Y en la Audiencia Nacional, el juez ha pedido al PSOE que le envíe todos los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024 y la justificación de esos pagos. Tiene 10 días el partido para hacerlo. Se trata de los primeros pasos del magistrado para investigar el sistema de liquidación de gastos en efectivo por parte del PSOE, tanto a Ábalos como a Koldo. Una mecánica que el Supremo puso bajo sospecha, derivó a la Audiencia Nacional, que es la que ahora indaga en la contabilidad del Partido Socialista. Y hoy hemos sabido también que la UCO de la Guardia Civil encontró 7.000 euros en efectivo del expresidente de la Diputación de Almería del PP, 7.000 euros escondidos en la despensa de su hermana. Los tenían en fajos de billetes de 50 con una etiqueta que ponía: este dinero es de Javier Aureliano, que así se llama el expresidente de la Diputación, detenido la semana pasada por su implicación en una trama de mordidas y blanqueo de dinero a cambio de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas ahí en la Diputación. Josema Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. Uno de los hallazgos más comprometedores para el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García Molina, del Partido Popular, estaba en casa de su hermana, en una caja fuerte dentro de una despensa en la que la Guardia Civil se ha encontrado, como decías, 7.620 euros en efectivo. Lo relevante no es la cantidad, sino la etiqueta que acompañaba los fajos de billetes, una anotación escrita a mano que decía: este dinero es de Javier Aureliano. Junto a este dinero aparecieron otros papeles con anotaciones de cifras como 450 euros, 100, 500, bajo el concepto entrego, lo que para los investigadores evidencia una contabilidad casera de flujos de efectivo opacos, al margen del fisco. La investigación sitúa al ya expresidente de la Diputación en el centro de la trama y señala que se sirvió de sus hermanos para blanquear dinero en efectivo y ponerlo en el circuito legal. Además, en el registro de la vivienda de Fernando Jiménez, mano derecha del expresidente y exvicepresidente segundo de la Diputación, los agentes han localizado lo que el acta describe literalmente como una caja de cartón con pistola detonadora.
Además, Josema, en los registros de empresas implicadas, la UCO ha encontrado anotaciones manuscritas de los descuentos exactos que debían ofertar estas empresas para que les cayeran las adjudicaciones amañadas.
Sí, documentos oficiales de licitación con chuletas escritas a mano que indicaban el porcentaje exacto que debían ofertar en el precio de licitación para llevarse los contratos: 2%, 4% o 5%. Para los investigadores, esto viene a confirmar explicar el amaño de las adjudicaciones, que las licitaciones estaban todas decididas de antemano a varias empresas en connivencia con los responsables políticos imputados.
Josema, gracias.
Muchas gracias.
Todavía de los tribunales, Manos Limpias, que impulsó la causa contra Begoña Gómez, se ha quedado hoy fuera del caso. Es tremendo lo que está pasando con este procedimiento. Hace unos días les contamos que el abogado que representaba Manos Limpias había dejado el caso diciendo que la organización de ultraderecha buscaba fines políticos, que también tardó año y medio en darse cuenta de esto. Pero es que esta tarde hemos sabido que Peinado ha echado directamente a Manos Limpias del procedimiento. Dice que los echa por no aportar el justificante de la fianza que se exige a las acusaciones. Lo hizo el mismo día en que el abogado abandonó Manos Limpias. Así que la organización ultra que impulsó esto, al presentar una denuncia con recortes de prensa, algunos de ellos falsos, ahora se queda fuera. La otra gran cita mañana está en Valencia, en Les Corts, el Parlamento Autonómico, a las 11. Empieza el debate de investidura de Pérez Llorca para suceder a Mazón al frente de la Generalitat. Necesita a Vox y no hay un acuerdo público firmado con ellos. Dicen desde la ultraderecha que en función del discurso de Pérez Llorca, del candidato del PP, decidirán su voto. La oposición no se lo cree. Sostienen que el acuerdo está atado ya y que todo esto es más bien una performance para que no haya un papel público en el que se puedan plasmar las cesiones de los populares a la ultraderecha de Vox. Mañana lo veremos. Pérez Llorca, mano derecha de Mazón, elegido por el PP para pasar página de Mazón. Difícil lo van a tener porque el goteo de informaciones sobre qué estaba haciendo el que era presidente de los valencianos en lo peor de la Dana no para. Esta tarde hemos sabido más de un año después lo que costó su comida en el Ventorro con Maribel Vilaplana mientras Valencia se inundaba, 165 euros por dos menús cerrados. Así sale en la factura que el dueño del restaurante ha entregado a la jueza. Es una factura sin desglosar, no figura la comida que tomaron, las bebidas tampoco que pidieron, ni la hora a la que se pagó. El dueño del Ventorro también ha mandado fotos del reservado donde estuvieron comiendo Mazón y Vilaplana casi 4 horas, las pueden ver en cadenaser.com. La jueza las pidió porque Vilaplana dijo que como estaban en una sala grande y Mazón se apartaba para hablar por teléfono, ella no pudo escuchar lo que decía Mazón, por ejemplo, a Salomé Pradas. Juzguen ustedes viendo la foto, pero grande, grande la sala tampoco es. Todo, en todo caso, está ya en poder de la magistrada. Mazón, que ha dirigido hoy la que previsiblemente será la última reunión de su gobierno. Y para despedirse, el equipo del presidente valenciano en funciones ha subido un vídeo al Instagram de Mazón con imágenes de esa reunión, los consejeros que van llegando y demás. Y ojo a la música que le han puesto a ese vídeo. La Perla, de Rosalía. No había otra canción. La Perla. En este fragmento, que es el que han subido a Instagram, Rosalía canta cosas como la decepción local, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial, el rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar. Todo esto lo han subido a la cuenta de Instagram de Mazón en el vídeo con el que Mazón se despedía de sus consejeros de su gobierno. Al darse cuenta, evidentemente, lo han borrado y han vuelto a subirlo con otra canción de Rosalía. Manuel Javois, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué te sugiere esta elección musical para la despedida de Mazón?
Me hace gracia porque los fans de Rosalía han estado y siguen intentando indagar el destinatario de esa canción, que si Raúl Alejandro, que si Tangana, que si el actor aquel. Imagínate por un momento que fuese Carlos Mazón el hombre al que le dedicase esta canción, ¿no? En fin, es imposible no sentir una cierta empatía ya con Carlos Mazón, ese hombre descolocado que imagínate que fuese él el que no supiese lo que está pinchando, ¿no? Que no sabe ni siquiera ya a estas alturas quién es Rosalía o qué es en general la música y tira para adelante con todo. ¿Qué más da? Hay momentos en la vida así, el coche sin dos ruedas y tú pisando el acelerador porque ahora ya a estas alturas no te vas a bajar. Eso o un community demasiado rumbero que ha querido despedirse a la manera del Ventorro, la casa por la ventana. En fin, me reconozco eso sí en ese momento de borrar y subir otra vez. Me reconozco en la torpeza de las despedidas, en esos momentos que preparas bien y al final salen un poco mal. Y me reconozco en el enorme despiste de que te guste tanto una canción que no repares ni siquiera en la letra. Pero es que yo creo además que Mazón o su equipo escucharon que Rosalía cantaba en 20 idiomas y con el estrés ya no sabe cuál es el castellano. Y Mazón, que aún no sabe dónde anduvo el día de la Dana, no va a saber ahora dónde anduvo de desamores Rosalía.
Manuel Javois, muchas gracias.
Un beso.
Una vela, una de mucho cuidado.
El Partido Popular y Vox han bloqueado en el Senado una condena institucional contra las amenazas a Pedro Sánchez que gritaron falangistas concentrados delante de la sede del PSOE el 20 de noviembre. Gritaron, entre otras cosas...
¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca! ¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca!
¡Pedro Sánchez, tiro en la nuca! El PSOE había impulsado una declaración en el Senado para condenar estas amenazas de muerte al presidente del Gobierno, pero PP y Vox se han negado a firmarla, así que no ha salido adelante. Hoy ha sido la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en las universidades públicas de Madrid para denunciar la asfixia económica a las que las somete el Gobierno madrileño de Ayuso. Así gritaban cientos de personas que se han manifestado esta tarde frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, jornada de huelga que han sido un éxito en los campus, según los organizadores, pero de la que no tenemos datos oficiales, porque el gobierno madrileño no los facilita. Radio Madrid, Lidia Payó.
Las seis universidades públicas madrileñas han respondido a la convocatoria de huelga con una exigencia clara: mayor financiación para sus centros. Una falta de recursos que repercute directamente en el día a día de los alumnos.
Hay agujeros, a veces se caen trozos de los azulejos de la pared, hay en clases que no va la calefacción.
El otro día en clase nos dijeron que no íbamos a poder encender tantas luces porque por lo que se ve se gasta muchísimo y pues bueno, que cada día recortes en todos lados.
También en la calidad de la docencia.
Yo, por ejemplo, este es mi cuarto año, en el primer año a lo mejor en cada asignatura hacíamos una salida de campo. Ahora tenemos una salida de campo y da gracias que la Complutense pueda permitirse pagar ese autobús y llevarnos a todos.
Para los sindicatos convocantes, esta primera jornada de paros ha sido un éxito, alrededor del 75% de seguimiento, aunque el gobierno madrileño no ha ofrecido datos oficiales y ha tildado esta movilización de huelga política.
La radio, que fue la luz el día del apagón, el derecho a una información veraz en los mensajes de Isaías Lafuente o Paco Lobatón, para que los jóvenes periodistas que empiezan ahora puedan ejercer la profesión en libertad, han marcado los discursos de la Gala de los Ondas, que se ha celebrado esta noche en el Liceu de Barcelona y que ha dejado muchos momentos emocionantes. Nos lo trae Soledad Domínguez.
Gemma Nierga, aún recuperándose de una gripe, ha dicho que el Ondas, por su café de ideas, es la prueba de que se puede volver a empezar, y ha compartido un sueño.
En los Ondas de dentro de un tiempo, los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed, porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado.
Isaías Lafuente se ha acordado de los becarios.
De los profesionales jóvenes que llegan con la misma ilusión que nosotros y con la misma preparación, o más incluso, pero que sin embargo a veces vienen con la fecha de caducidad en la frente y no los dejamos crecer. Les cortamos las
alas. Paco Lobatón ha subrayado que el periodismo y la democracia necesitan a los jóvenes y el Gran Wyoming les ha pedido que se planten ante los enemigos de la libertad.
Yo tengo el pelo blanco, pero no miento. Llevo ya más de 40 años en la televisión y nunca como ahora he visto el sistema democrático tan amenazado. Y gran responsabilidad de esto son personas responsables de medios que bajo el disfraz hipócrita de la pluralidad y la libertad de expresión ceden espacio, con todo el cinismo del mundo, a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias, mentiras.
La artista Valeria Castro, temporalmente retirada de los escenarios, ha estado esta noche en el Gran Teatro del Liceo para recoger su onda.
Este onda me recuerda que se puede hacer música desde la honestidad, sin prisa, sin fingir fortaleza y siendo nada más y nada menos que un ser humano, que es lo que siempre les agradeceré, que me den espacio para crecer. Y gracias a mi tierra también, que son gente de heridas reconstruidas, y esta mujer de La Palma no va a ser menos.
Y muy emocionante también ha sido el momento en el que se ha recreado el apagón del 28 de abril y la reacción de todas las emisoras, de todos los técnicos, para seguir informando.
Aquel 28 de abril y siempre vamos a estar al pie del cañón y dejándonos la piel para mantener informados a nuestros oyentes.
La gala ha terminado, pero la fiesta sigue. Algunos, como Wyoming, nos decían que tienen el propósito de ir cerrando unos cuantos bares esta noche.
Vas jugando con la marea y te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Qué señora y qué se quiere, que se conoce y se teme. Si un día para mi mar viene a buscarme la carpa, empuja al mar mi barca con un león. levante otoñal y deja el que el temporal.
Y vamos a ponerle hasta media hora de radio el punto 25.
Soledad Gallego Díaz.
Lo normal en esta época del año, en la mayoría de los países europeos, es que se hubieran aprobado ya en los parlamentos los presupuestos del Estado para 2026. En España, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a presentar la senda del déficit y las líneas generales como tarde a principios del próximo año, pero ya está fuera de plazo. El Gobierno dejó de cumplir su obligación constitucional de presentarlos el año pasado, pero parece que este cumplirá por lo menos los trámites legales obligados. Otra cosa es que se pueda conseguir un debate racional de las cuentas. Todo el mundo parece saber que no habrá discusión, porque el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ya ha dicho que lo rechazará en pleno, y porque es muy difícil que el PSOE consiga el apoyo de sus socios de investidura, tanto Junts per Catalunya como Sumar. Todo es posible en el último minuto, pero las señales son muy malas. El debate es brutal en Francia y en el Reino Unido, con dos gobiernos distintos, liberal uno, el francés, y laborista el otro, el británico. Pero por lo menos se discuten enmiendas. 3.000 se presentaron en la Asamblea Nacional Francesa y ya llevan 125 horas de debate. Parecido camino llevan en el Reino Unido. Solo en España es imposible discutir de contenidos concretos. Aquí el debate va por otro lado y el propio gobierno sigue sin abrir el camino.
Punto y 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.